oportunidad, ya estamos en contacto con el economista Fabián Saffe, sobre todo para hablar y aclararnos ciertas situaciones vinculadas a la gira por Europa del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sobre todo, bueno, principalmente como el gran objetivo que tuvo el mandatario nacional vinculado a tratar con diferentes funcionarios y funcionarias del viejo continente la renegociación que va a tener con el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo con el apoyo que buscaba y que de alguna forma, como evaluó el presidente de la Nación, fue una gira bastante positiva, como mencionó en medios de comunicación a nivel nacional. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por atendernos. David Cortés Vega, Claudia Cabrera y todo el equipo y la comunidad de Desmuteados y Radio Nacional los saludan.
Hola, ¿cómo te va, David? ¿Cómo va, Claudia? Y la audiencia de Radio Nacional que tanto se extraña.
Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Bueno, Alberto Fernández viajó la semana pasada a Europa, estuvo en Portugal, estuvo en Francia, estuvo en España, estuvo reunido con el Papa, visitó dirigentes italianos y también a la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Lo tildó de positivo a dicha gira. Pero sobre todo, más que nada, para aclararnos estos puntos vinculados a la renegociación que debe tener con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son los puntos, y sobre todo para que entienda la audiencia, cuáles son los puntos más importantes que debió aclarar el mandatario presidencial con sus pares del viejo continente?
Mira, lo primero que hay que recordar a la audiencia es que está en plena renegociación de la deuda. Digo, no solo está el FMI en esto, sino que también está el Club de París. Pues ahí entendés también por qué fue tan importante la visita con Macron y las declaraciones de Macron, en donde claramente la señal fue positiva, diciéndole que si las negociaciones con el FMI están encauzadas, no iba a tener problema en desplazar ese vencimiento. Recordemos que son casi 1.500 millones de dólares que vencían a 31 de mayo y que la Argentina no iba a poder pagar. Entonces estamos en un escenario donde la Argentina no va a poder pagar los compromisos que el gobierno anterior le dejó, por así decirlo, a este gobierno. Entonces, a partir de allí, lo primero que se logró fue eso, desplazar el vencimiento del Club de París. Segundo, el dato positivo desde el punto de vista tiene que ver con el inminente acuerdo con el FMI en condiciones en donde se les va a imponer un poco que salgan de la regla que ellos habitualmente tenían en sus renegociaciones. Digo, ellos, me refiero a el estatuto del FMI, a su staff, y a sus mismos representantes. Cuando se habla de no pagar la sobretasa, se habla de eso. Es decir, bueno, a los gobiernos que se endeudan por arriba de su cuota, la cuota es lo que vos aportás al FMI. Argentina se endeudó 10 veces su cuota, o sea, el crédito que le otorgó en el 2018 la Argentina al FMI pasó 10 veces lo que podía recibir la Argentina. Se les cobra una sobretasa, es decir, se les cobra más intereses sobre los intereses que ya cobraba. Desde el vamos, el punto partida, si se quiere, en las nuevas renegociaciones del FMI de acá con todos los deudores en contexto de pandemia, va a ser no cobrar la sobretasa. Y bueno, la Argentina se apunta allí y logró declaraciones de Cristalina y sobre todo de dirigentes de la talla de Macron, del primer de Portugal, del mismo Papa e incluso de Stiglitz con la diplomacia norteamericana, en donde están de acuerdo en renegociar con estas nuevas reglas, y ese es el punto principal. La Argentina está tratando de que el FMI en su nuevo préstamo de renegociación, es decir, en esta renegociación, en la nueva puesta en escena, sea novedoso o innovador en cuanto a las exigencias que se le va a poner. La primera que logró Argentina es no a la sobretasa, y seguirán varias, como por ejemplo no tener que pagar mientras dure la pandemia, no tendrá que pagar nada, y tendrá que ver con extender los plazos. Recordemos que el FMI no ha cambiado su forma de negociar desde que se inició con esta idea de pasar de un stand-by, que es de un crédito que se le da a los países y que tienen que devolver en el corto plazo, a un crédito de facilidad extendida, donde el FMI te imponía condiciones en el gasto público. bueno, eso no ha cambiado y se está pensando en cambiarlo. Entonces Argentina lo primero que dice, bueno, si van a cambiarlo, pues cambien con nosotros primero. No voy a hacer cosa de que nosotros arreglemos la vieja usanza y después resulte que la forma de arreglar que tengan con, de acá hacia adelante sea más generosa. Eso es lo que me parece que la Argentina logró en esta gira. Bien. Plantarse ante el FMI y decirle que va a tener que arreglar, pero en otro contexto. Y lograr el apoyo, obviamente, de Portugal, que no es menor, porque vos sabés que Portugal fue y es un caso de estudio, porque también fue uno de los que se le plantó en último tiempo al Fondo Monetario y cambió un poco esta regla de ajustar para arreglar. Portugal dijo que no. Logró el apoyo del Papa, de los presidentes de Francia, de Italia, como incluso de
secretario de Estado de España también.
Se ganó en ese sentido, ¿no?
Sí, podemos de alguna forma, no sé si mencionar la monótona respuesta de sí, pero de que la valoración de esta gira fue positiva.
Sí, yo quiero, a ver, me parece que al gobierno le cuesta menos arreglar con el capitalismo financiero internacional que con los empresarios nacionales, ¿no? Entonces, te diría que la negociación es más fácil con el FMI y con los acreedores internacionales que lo que es con los supermercadistas y con la industria alimenticia en el plano nacional.
Sí. Es positivo, ya vamos a hablar de eso.
Bueno, no, pero digo, es positivo en ese contexto, ¿no? Me parece que la situación argentina es por demás compleja y, bueno, no creer que acá se ganó algo, simplemente se avanzó un pasito más.
Bien. Sobre todo porque muchas veces cuando veíamos la, por ejemplo, las reuniones que mantenía uno de los ex titulares y encargados de economía, Nicolás Duhovne, con Christine Lagarde, y ahora que se están teniendo las negociaciones con Cristalina Georgieva, ¿cuáles diferencias podríamos decir que hay entre la gestión de la francesa con la de la actual titular, que en este caso es la búlgara?
La respuesta la encontrás en las mismas investigaciones que está haciendo el Fondo Monetario respecto al anterior estafa del FMI en el préstamo de la Argentina. El préstamo de Argentina me parece que va a ser y es un hito en la historia del Fondo Monetario Internacional. Se le prestó sin ningún tipo de reparo en sus propios estatutos una cifra descomunal, digo, que excedió 10 veces, por eso te decía, 10 veces la cuota y lo que significó el crédito más importante en la historia del FMI a un país. A partir de ahí se entiende y se sobreentiende que el Fondo Monetario de antes de Cristalina, de Cristín, tenía más que ver con esta idea de que el fondo te presta para estabilizar y que puedas salir con los mercados financieros represtándote. Es decir, el fondo tiene desde su inicio este discurso, si se quiere, en donde intervienen los países para estabilizarlos financieramente y que luego puedas salir vos endeudándote de vuelta con los mercados privados. Me parece que eso ha fracasado y ha fracasado contundentemente, y eso es lo que se discute en el Foro del Vaticano, que el FMI ha fracasado en ese discurso desde su creación hasta este último tiempo, hasta Cristín, ¿no? Y Cristalina tiene la obligación de devolverle al mundo un nuevo fondo, en donde las exigencias, por eso decía, las exigencias a los países deudores sean de otro tipo, porque evidentemente no cumplieron su objetivo con el anterior discurso. Nunca estabilizaron nada, lo único que hicieron fue complejizar aún más la relación de los endeudados. Es decir, el fondo, en lugar de ofrecerte una estrategia de salida, era una estrategia de entrada a una cueva mucho más profunda de la que había salido, ¿no?
Perfecto. Sí, sobre todo te hacía esta inquietud principalmente porque cambiaron los diferentes funcionarios y funcionarias a la hora de negociar. Por un lado teníamos, cuando comenzó todo, la gestión macrista encabezada por Nicolás Duhovne y demás funcionarios del ámbito económico de Cambiemos, junto con Christine Lagarde, y ahora tenemos a Alberto Fernández, a Martín Guzmán, hablando con Cristalina Georgieva, y en un lapso de, digámoslo así, muy poco tiempo. ¿Cuánto pasó del 2018 a este principio de 2021? Casi nada, ¿viste? Pero sabían, sobre todo también una de las cuestiones que vos hablabas muy bien, digamos, que a Alberto Fernández se le dificulta más hablar con los empresarios a nivel nacional que con dirigentes y funcionarios vinculados al ámbito internacional, como por ejemplo en este caso fue la gira por Europa. Celebro que las alimenticias ganen plata, pero que no que las ganancias sean, no celebro en este caso que sean desproporcionadas. Porque si alguien gana mucho y otro pierde mucho, eso no es una sociedad, es una estafa. Fue lo que dijo ayer en C5N el presidente de la Nación. ¿Estás de acuerdo con esta cuestión que de alguna forma expresó Alberto Fernández, sobre todo cuando se rigió estas declaraciones en un marco del aumento de diferentes combustibles, digamos, y que por ende va a traer un aumento en diferentes productos?
Mirá, cuando lo dije tenía que ver justamente con eso. Me parece que el Fondo Monetario Internacional asume parte de la culpa. No te quepa la menor duda de que para el Fondo Monetario de la Argentina es un grano, por así decirlo, en donde más le duele. Claro. Representa el rotundo fracaso del fondo en estos tiempos de anarquía financiera. Y el FMI asume parte de esa culpa, y a partir de ahora es que se sienta a hablar en otros términos con todo el mundo. Lo que no pasa acá, me parece que la gran parte del empresariado nacional no asume parte de la culpa, no asume la situación y el contexto de crisis que está viviendo la Argentina. La inflación en los alimentos supera a una inflación ya bastante prolongada y alta del índice de precios en general. Estamos hablando de que ya el presupuesto que hace 3 meses ofrecía una cierta señal para alinear expectativas ya dejó de ser eso, justamente, una señal. Los alimentos superan casi un 20% en lo que va de este año y si sumás o anualizás lo que ha subido los alimentos, dan cifras que están por arriba entre 5 y 10 puntos de la inflación. Si te vas sobre todo a la inflación de supermercados, de los sectores más vulnerables, la inflación de supermercados, me refiero a donde compran los sectores más vulnerables, esto es aún más acuciante, y de ahí tener el índice de pobreza elevado, el índice de indigencia elevado, y si seguís profundizando te das cuenta que cuando la inflación es mayor en los alimentos, más le pega a los más pobres, porque ¿en qué gastan aquellos que la mayor proporción de ingresos, aquellos que tienen poco y en alimentos? Entonces, no solo es una cuestión a nivel macro, desde el punto de vista del desorden financiero, sino también es una situación de profunda sensibilidad con los sectores más pobres. Estamos atravesando una crisis, la peor a nivel mundial desde que se tiene memoria, y en la Argentina estamos con índices de pobreza y de indigencia y de hambre, sobre todo, que rozan lo indigno. Entonces, si no se resuelve este problema... por eso te decía que era positivo hasta cierto punto. Si no se resuelve este problema acá interno, pues de nada sirve arreglar con el fondo cuando tenés la mitad de tu gente que se muere y está por debajo de la línea de pobreza, ¿no?
Perfecto. Y sobre todo cuando se tomaron medidas en los últimos días vinculadas al aumento de beneficiarios y beneficiarias con respecto a la tarjeta alimentar, que de alguna forma, con esto que me mencionabas de los alimentos, se me vino a la mente dicha cuestión política... porque es una cuestión política vinculada a la presidencia encabezada por Alberto Fernández. Creo, desde tu sector, ¿vos crees que es una forma adecuada de alguna forma, manifestando que para combatir de alguna forma esta crisis en sectores más vulnerables es una decisión acertada?
Hay que aumentar al máximo la creatividad. Todo ayuda a los sectores más vulnerables en cuanto puedan acceder a una canasta básica de alimentación. Me parece, digamos, aplaudible, y a partir de allí empecemos a que esto mejore, y seguramente se puede mejorar la asistencia y seguramente se puedan articular programas que den trabajo aparte de las asignaciones. Pero esto requiere de urgencia y de empezar a gestionar y a funcionar, digamos, en un plano de no más de este año, porque se está viendo de que los sectores que por allí más lo sufren necesitan cuanto antes de un gobierno que reaccione. En ese punto me parece que está bien con la tarjeta alimentar, que se puede discutir desde distintos planos si conviene que sean asignaciones o que siga siendo a través de la tarjeta. Lo cierto es que la tasa de ganancias de las empresas de la industria alimenticia y la de supermercados no ha caído, hay que hacer algo ahí también. Se discute sobre si es bueno o no la tarjeta alimentar, pero es una discusión casi te diría muy de superficie, cuando la cuestión de fondo está que la demanda a estos sectores de industria alimenticia y de concentración o en la concentración económica se le ha sido incrementada, y esto ha resuelto ese incremento de demanda aumentando los precios y no la cantidad producida. Y vemos las trampas que existen en cuanto a los precios cuidados, que te cambian los envases, que te cambian el peso por un gramo y te saltan la barrera de la regulación, y vemos un Estado que por ahí reacciona tarde o reacciona muy lento. Vemos que la ley de góndola es una buena iniciativa, pero que falta su implementación y que hay que financiar las pymes para que lleguen a las góndolas. Bueno, me parece que el apuro que manifiesto en lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que se observa en los sectores más vulnerables, ¿no?
Bien. Por último, y ya finalizar, bueno, sobre todo para tener la palabra de un especialista en el área económica, porque escuchamos dentro de Desmuteados y Radio Nacional San Juan a la parte de especialistas en el ámbito sanitario, ¿bien? Coincidía en este caso la doctora Rosa Contreras, también la doctora Beatriz Alanitro, que en este caso las restricciones se deben imponer. Sobre todo en este marco, cuando se suspendió el feriado puente del lunes 24 de mayo, que de alguna forma iba a revitalizar la actividad turística, pero por ende también la actividad económica. ¿Coincidís con la postura que tomó el gobierno nacional de alguna forma dejar de lado, descartar este feriado puente para bajar los contagios? Pero sobre todo, también mencionar desde tu área, de alguna forma, no estar tan vinculados con la parte económica.
Mira, bueno, lo vinculo con un poco lo que hablábamos recién. Me parece que esta semana es clave y lo que queda este mes es clave en cuanto a las vacunas, que también se cerró en este viaje de Alberto Fernández por Europa. Me parece muy interesante que en este mes o en el mes que viene empiecen a producir en Argentina las dosis que pueden hacerlo del Sputnik con el laboratorio Richmond. Me parece muy importante en 1.000.000, casi 800.000 dosis que vienen con el mecanismo COVAX y con creo que AstraZeneca. Me parece muy importante que la gente empiece a moverse y que las restricciones un poco empiecen a caer, porque la economía necesita, y eso lo sabe, es una verdad de perogrullo, necesita que circule la gente y que circulen los bienes y los servicios, digo. Entonces, eso es así de simple. Obviamente que cuando tomas una medida de restricción, sabes que vas a dañar la economía. Pero en este contexto, en donde si no lo haces, tenés un posible efecto sobre el número de camas, ocupación de camas, me parece que no tiene sentido ni la discusión, ni plantearla. ¿De qué te vas a disfrazar el día de mañana si por un fin de semana o por no tomar la decisión correcta en cuanto a las restricciones, tenés el sistema sanitario explotado, como hemos visto ya sobradas veces lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Entonces, las decisiones no se toman en el abstracto, se toman y tienen que ver con la situación sanitaria que están viviendo las distintas regiones. Obviamente que habrá distintas, hay distintas localidades, distintas ciudades donde la situación no es tan grave o es aún más grave, pero lo cierto es que a esta altura, y como se está viendo estas nuevas cepas, y como se está viendo que incrementa inmediatamente o encienden las alarmas sanitarias los nuevos contagios, me parece que toda restricción bien pensada con tiempo y con claridad a la gente, anunciada con tiempo también, son bienvenidas, porque sabemos todos que esto, saliendo la negación constante que hay, que esto llegó para quedarse, que esto es novedoso y que todavía ni siquiera sabemos las secuelas de este virus en los ya infectados, ¿no?
Bien. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por el contacto de parte de Desmuteados y Radio Nacional San Juan. Y sobre todo en este contexto, bueno, sabemos que sos profesor de Economía de la Universidad Nacional de San Juan, de la Facultad de Ciencias Sociales, que lamentablemente está pasando desde tu sector por lo que se conoció en los últimos días con los lamentables hechos que de alguna forma le sucedió al profesor Walter Vera.
Sí, hay que repudiar absolutamente la agresión en cualquiera de los sentidos. Las ideas económicas se pueden discutir, siempre son o tienen que ver con una ciencia social donde justamente La historia te enseña que la mejor forma de construir conocimiento es a partir de la discusión, de la pregunta, del debate, de la construcción de sentido en cuanto a las distintas posturas sobre una misma realidad. Casi te diría preocupante los niveles de agresión que se manejan con algunas posturas muy dogmáticas. Y si querés del lado positivo, me parece que está bueno que se ponga en discusión ciertas verdades que hasta antes parecían inalterables, digo, ¿no? Que se hable de cuáles son las causas de la inflación en la Argentina, de que se hable de si verdaderamente las recetas de impuestas a toda la orbe son válidas en todo lugar del mundo y nosotros necesitamos una nueva teoría para nosotros, si la emisión monetaria genera inflación o no. Aunque repudio la agresión y la violencia, me parece bastante interesante ese destape en las discusiones que nos hacen falta, porque lo dijo la vicepresidenta no hace mucho tiempo, el tema de la demanda bimonetaria del argentino. Lo dijo el anterior gobierno con sus ministros en cuanto a la necesidad de un banco central que no responda al lineamiento del FMI. Recordemos que el FMI terminó borrando a un presidente del Banco Central en el último tiempo. Ya no importa qué color político defiendas, pero sí necesitamos construir conocimiento en materia económica y de macroeconómica, por sobre todo. Digo, estamos discutiendo a nivel internacional si las posturas del FMI sirven o no sirven, y no nos permitimos discutir hacia acá adentro sobre cuáles son las causas de la inflación. Me parece hasta te diría gracioso que esto ocurra.
Bien. Fabián, muchísimas gracias por el contacto.
No, gracias a ustedes.
Pasaba el economista, también profesor.